Okay. ¿Dónde voy? Bien, le pedimos a los niños si pueden salir a su estudio. Y a los bebés al cunero, todos los papás que quieran encargar a sus niños en el cunero para que puedan estar aquí con nosotros, con toda libertad, con toda confianza, ¿no? Como decía Gabriel. Dos cosas más. Todos los que nos están ayudando con la venta de los chocolates como ofrenda, lo que se está sacando es una ofrenda para Lulú Álvarez, para su cirugía. Entonces, todos los que hayan vendido en estas semanas, semana y media que llevamos con esto, y tengan ya la cantidad de dinero, pasar por favor con Margarita, mi esposa, para ya irlo integrando. Nos quedan dos o tres cajas más, si alguien nos quiere ayudar todavía con dos o tres cajas, bueno, una caja cada uno, gracias. Y ahí van ya tres, entonces gracias, pasan con Margarita también al final. Otra cosa, gracias a Dios, desde la semana pasada tenemos ya la biblioteca ambulante, decía yo, que nos está haciendo favor de atender Rodrigo Romo, de coordinarlo. Gracias a Dios hubo mucha respuesta, ya se llevaron muchos libros, los libros se prestan por 3 semanas o 4 semanas y hay que estar devolviéndolos para que los demás tengan oportunidad de volverlos a sacar. Algo importante, desde esta semana tenemos ya videos, películas cristianas que hemos escogido, es material que tiene calidad, que son de edificación. Ustedes van a ver en las cajas copias y no queremos que nadie se lleve la idea de que estamos aquí en el negocio de la piratería. No es así. De todas las películas que se van a estar prestando, a cambio de una aportación o un donativo que tiene la finalidad, igual que el donativo de los libros, de comprar más libros, comprar más películas. De todas esas películas tenemos los originales. Lo que no queremos es que el original sea el que esté rolando para que se dañe, se pueda dañar. Todas tenemos los originales. Lo que sí les queremos pedir es úsenlas, sáquenlas, véanlas, regrésenlas obviamente, pero no le saquen copias, no le saquen copias. Si alguien quiere tener la película en su casa, pues es necesario comprarla, pero no creemos que sea correcto que se use esto para sacar más copias y generar no sé cuántas copias y ya cada quien tenga una copia en casa. La finalidad es solamente que las podamos prestar y regresar y que no se dañe el original, ¿de acuerdo? Bien, básicamente es eso, sí, Lulu. Ah, es una muy buena pregunta. Sí, si tienen libros cristianos que quisieran donar a la biblioteca para que estén ahí siendo utilizados por otros creyentes, se pueden donar. Solamente les pediríamos que nos los entregaran primero a nosotros, ya sea Rodrigo Romo, puede ser el conducto Rodrigo Romo, para que veamos el libro y de alguna manera tener un cuidado de que sea material adecuado. Exactamente. Pero se enriquecería mucho la biblioteca si tienen algunos de ustedes ya libros buenos que hayan comprado y que quieran que sean parte de la biblioteca. Bien. Acompáñenme, por favor, a orar. Gracias, Padre. Gracias porque es precioso estar esta mañana reunidos delante de Ti para estudiar Tu Palabra y para adorarte a través de ella y poderte también adorar en el canto. Y Señor, gracias también pues por toda la congregación. Nos gozamos por los niños por los cuales hoy oramos y esto es algo precioso. Son muy amados, son parte de nuestra congregación. Y de verdad queremos Tu bendición sobre ellos, sobre la vida de sus padres y sobre la vida de todos nosotros para que te podamos honrar y bendecir todos los días. Guíanos en esta mañana, Padre, que tu Espíritu Santo abra nuestros corazones, nuestras mentes, nos enseñe Él y tú logres tus propósitos esta mañana en nuestras vidas. Aliéntanos, fortalécenos, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, donde hay gente, donde hay personas, hay conflicto. Aún entre creyentes. Cuando dos seres con una naturaleza corrompida, echada a perder, se juntan, el conflicto es algo natural. Totalmente natural. La Biblia nos enseña que traemos un problema. Todos los seres humanos tenemos un problema intrínseco en nuestras vidas, de origen, de naturaleza. Y esto es lo que origina los problemas. Hay versículos en la Escritura. Ustedes ven el tema que vamos a tratar hoy, paz y reconciliación. Y hay versículos en la Escritura que nos enseñan cómo es nuestro corazón, cómo es el corazón de cada ser humano y los problemas que surgen de ese corazón. Dice, por ejemplo, en Santiago 4, 1 y 2, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿Codiciáis y no tenéis? ¿Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar? ¿Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís? Esto es lo que sucede, ¿verdad? Hay conflicto. Dice Mateo 7, 21 y 22. Perdón, Marcos. Marcos 7, 21 y 22. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Y esta es una pequeña lista. Romanos 3:10 nos dice que no hay justo ni aun uno, que todos nos hemos desviado y estamos destituidos, ¿verdad? De separados de Dios, destituidos de su gloria, dice más adelante en el 3:23. Entonces, cuando esto es lo que hay en el corazón humano, y esto está en todo corazón, en todo ser humano, estas son las cosas que están ahí presentes, son nuestras tendencias, seguramente va a haber conflicto. Pablo, de hecho, habla de esta guerra, una guerra que él experimentó. El apóstol Pablo, con esa pasión por Dios, con ese amor por el Señor y esa pasión por el Evangelio de Jesucristo, que estuvo dispuesto a recorrer millas, ¿verdad? Y a arriesgar su vida y todo. Él, como un gran creyente en ese sentido, tenía en su interior una gran lucha también. Así que nos dice en Romanos capítulo 7, versículos 19 y 20 aquí, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Los siguientes versículos del 21 al 23. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Es Pablo hablando. Y dice, el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces Pablo habla en primera persona, seguramente está hablando de algo muy, muy real en su vida, esta lucha con su naturaleza pecaminosa, en donde por un lado, ahora en Cristo, tiene una nueva naturaleza que quiere llevar a cabo los mandamientos de Dios, gozarse en la ley de Dios, agradar a Dios, pero encuentra resistencia de su naturaleza antigua o su viejo hombre. Esa es la lucha que experimentamos los creyentes. Por un lado, queremos agradar a Dios, nos gozamos en la palabra de Dios, en sus mandamientos, en sus principios, en hacer lo que Él quiere que hagamos, lo que Él le agrada que hagamos, pero encontramos resistencia y muchas veces caemos. Así que, al convivir con otras personas, aún otros creyentes, estamos hablando de naturalezas que son propicias para el conflicto. Y nosotros vemos tantas diferencias, gracias a Dios, por las diferencias que hay entre nosotros. No me refiero desde el punto de vista doctrinal o teológico o de fe, sino más bien desde el punto de vista de personalidad. Hay diferentes formas de hacer las cosas, diferentes gustos, diferentes temperamentos, etcétera, ¿no? Aún en ciertos valores y prioridades. Algunas personas son más rápidas para tomar decisiones, son rapidísimas y vuelan casi sin pensar antes de hacer algo. Otras, demasiado lentas, planeamos y pensamos y lo repensamos y titubeamos, etcétera. Hay personas que ven el todo, el big picture, dicen en inglés, ¿no? El gran problema, la gran situación, y otras se enfocan en los detalles. Y es cuestión de temperamentos, personalidades, educación, modos de haber aprendido a enfrentar la vida. Algunos son muy emocionales y otras personas son más reservadas, extrovertidos, introvertidos. Entonces, en una iglesia como estas, seguro que tenemos muchas diferencias, y gracias a Dios por ello, porque esas diferencias deben enriquecer a la iglesia, deben enriquecer a la iglesia. Pero, como somos un cuerpo y miembros los unos de los otros, hablábamos ayer de esto, entonces hay oportunidad de problemas. Y dice una frase: donde hay dos o más personas reunidas en mi nombre, ahí hay conflicto. Obviamente eso no fue lo que dijo Jesús. Un autor que se llama Ken Sandy, tomó esa frase de nuestro Señor Jesús para representar algo muy real que sucede aún en la iglesia. Donde están dos creyentes o más reunidos en el nombre de Jesús, allí hay el potencial para que haya conflicto. ¿Sí? Entonces, esto, les voy a decir algo que a mí me impresiona de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene todo lo necesario. Me impresiona tanto Dios en el sentido de que en su palabra nos dejó todo y no ocultó nada. No dejó por ahí las letras chiquitas, medio escondidas. Dios nos dice que Él cambia nuestros corazones cuando venimos a Él en fe, cuando nos entregamos a Él, cuando nos convertimos. Pero Dios nos habla de este tipo de cosas, de ese potencial que todavía tenemos para el conflicto. Y entonces lo que Dios quiere al hablarnos tan claramente, tan directamente de este tipo de cosas en su palabra, es que nosotros lo enseñemos también en la iglesia para que no haya falsas expectativas. Alguien podría pensar que si va a venir a una iglesia cristiana donde se reúnen personas que se dicen cristianos, haber sido transformados por el Señor, no hombre, aquí va a ser como el cielo en la tierra, ¿verdad? Aquí voy a encontrar desde que llegue sonrisas, amabilidad, amor, no va a haber ningún problema, si faltan galletas y hay unas pocas, me van a ceder las que faltan, y si faltan sillas, se van a levantar y me la van a... Y no, jamás entre cristianos hay ningún problema. No es cierto, ¿verdad? No es cierto. Somos una iglesia cristiana, estamos creciendo, volteamos a ver al Señor continuamente, oramos. Hoy, esta mañana, orábamos para que Dios haga un trabajo precioso en nuestras vidas, siga haciéndolo en mi vida, en la vida de aquellos que Dios nos ha llamado a servir aquí, en la vida de toda nuestra iglesia. Transfórmanos, haznos como a tu Hijo Jesús, hacer como Él. Estamos en eso, es lo que queremos. Creo que Dios nos está bendiciendo y está trabajando, y a veces damos un paso para adelante, otro para adelante, tres para atrás, pero lo importante es estar viendo el trabajo de Dios en nuestras vidas, su presencia, el hecho de que cuando fallemos, Él no nos deja seguir en el error, en el pecado, en la falla. Nos enfrenta con su palabra, nos mueve a confesar nuestra falta a Él, nos mueve al arrepentimiento y nos alienta y nos dice: Cristo Jesús, mi Hijo, pagó en la cruz para perdonar exactamente ese pecado con el cual estás luchando. Así que aliéntese y esfuérzate en tu corazón, sigue adelante, sigue confiando, sigue orando, sigue buscando en mi palabra, porque yo sigo transformándote. Bueno, gracias a Dios, Jesús, nuestro Señor Jesucristo y Pablo, y muchos otros en la Biblia, hablaron de los conflictos, pero de cómo arreglar los conflictos. Y ese es mi tema de esta mañana. Yo le doy muchas gracias a Dios porque el tema que Dios me guió a preparar es la continuación de algo que vimos ayer en la iglesia, los que pudimos estar acá, pero también de alguna manera la continuación de lo que Fer López nos compartía hoy en la mañana. Impresionantemente, creo que Dios está poniendo un escalón y luego otro en algunos aspectos que van a ver. No sé hasta dónde voy a alcanzar a llegar hoy. Mi plan es que veamos esta enseñanza en dos reuniones y aún tal vez me falte tiempo, pero tengo, creo, dos reuniones concedidas por parte de los ancianos para cubrir este tema. Y vamos a ver hasta dónde llegamos hoy. Lo que nos falte lo cubrimos el próximo estudio. Entonces, el conflicto es inevitable, pero el conflicto no tiene que deshonrar el nombre de Jesús. El conflicto es inevitable, pero no tiene que traer vergüenza a su iglesia. El conflicto es inevitable, pero no tiene que dividir a la iglesia ni alejarte de ella. No tiene que dañar y hacer naufragar las relaciones en tu vida. No tiene que lastimarte ni a las personas que amas. No tiene que costarte la vida ni tu alma. No podemos evitar el conflicto, pero podemos evitar las consecuencias que lo caracterizan. Se puede desligar el conflicto de su poder controlador y destructivo sobre nuestras vidas. Y eso es lo que queremos aprender. De hecho, el conflicto en una iglesia, me refiero al conflicto los roces, las diferencias que a veces surgen, los malentendidos y situaciones que pueden en un momento dado convertirse en un verdadero conflicto, pueden convertirse en un medio para glorificar a nuestro Señor Jesucristo. Si podemos enfrentar correctamente el conflicto y hacer lo que Dios nos dice, entonces lo podemos honrar. Y Dios puede usar el conflicto para santificar nuestras vidas, limpiar nuestras vidas y hacernos más como Cristo. No sé si esto te dé aliento, pero a mí sí. En todos estos años que llevo viviendo como creyente y aún otros años que como creyente Dios me ha llamado a servir, he vivido conflictos. Y me alienta muchísimo saber que no soy perfecto, la gente a mi alrededor, mi iglesia no es perfecta, pero Dios dejó medios para enfrentar correctamente esos conflictos y Dios ha trabajado en mi corazón y he visto a Dios trabajar en el corazón de algunos de ustedes a través de los conflictos para hacernos más como Cristo. Bueno, voy a tratar de ser muy práctico en esto y voy a comentar por decir que cuando enfrentamos problemas y conflictos, tenemos que apoyarnos mucho en lo que Dios ha hecho y en lo que Cristo ha hecho por nosotros y en lo que Jesús es para nosotros. Déjenme ver. Les decía, ayer tuvimos una reunión. Fue una reunión preciosa. Sé que todos o no todos pudieron estar por diferentes razones. La idea es que les vayamos dando algo de información de lo que ayer hablamos, enseñamos y acordamos, incluso como iglesia. Ayer decidimos e invitamos a toda la iglesia a decidir hacer un pacto entre nosotros, un pacto como iglesia, un pacto que tiene 5 o 6 párrafos de algunas cosas que son totalmente bíblicas, extraídas de la Biblia absolutamente. Y en uno de estos párrafos, de este pacto, entre nosotros como hermanos en Cristo, como parte de una iglesia, ¿verdad? Nos comprometemos, perdón, a ser miembros de una iglesia y entender lo que eso significa. El párrafo 2 dice lo siguiente: nos comprometemos, por lo tanto, con la ayuda del Espíritu Santo a caminar juntos en amor cristiano, a procurar el avance de esta iglesia en el conocimiento, la santidad y la paz, promover su espiritualidad y sus frutos. Entonces, esto me mueve a abordar este tema, ¿verdad? El tema de hoy, paz y reconciliación. Esto es algo a lo que nos hemos comprometido ayer los que estuvimos y a lo que invitamos a todos los que ayer no pudieron estar a poderles hacer llegar este documento en una sola hoja junto con la declaración de fe de la iglesia para que ustedes todos conozcan lo que creemos en esta iglesia, lo esencial, ¿verdad?, basado en la escritura y vean lo que es este pacto y ustedes decidan, los invitamos a que quieran ser parte, quieran ser miembros de esta iglesia y comprometerse en este tipo de compromisos. El siguiente párrafo, no el siguiente, perdón, el párrafo 4, dice lo siguiente: además, nos comprometemos a velar los unos por los otros con amor fraternal, a recordarnos unos a otros en la oración, a ayudarnos mutuamente en la enfermedad y en la angustia, a cultivar la simpatía cristiana en el sentir y la cortesía al hablar, a ser lentos para tomar las ofensas, pero siempre listos para la reconciliación y conscientes de las reglas de nuestro Salvador para asegurarla sin demora. ¿Se dan cuenta? Ahí está precisamente el punto. En primer lugar, buscamos la paz. Queremos promover una cultura de paz en nuestra iglesia como congregación, pero sabiendo que inevitablemente va a haber alguno que otro conflicto, debemos ser lentos para tomar las ofensas de otros hacia mí y prontos, listos para reconciliarnos y conscientes de que Dios, Jesucristo, dejó algunos principios para llegar a esa reconciliación, donde Él mismo nos está exhortando a reconciliarnos rápidamente y de una manera absoluta o total. Entonces, primer punto. Cuando hay conflicto, cuando hay diferencia, cuando hay roce, vamos a apoyarnos en algo que nuestro Señor Jesucristo mencionó en Mateo 7, 3 y 4. Busquen por favor en sus Biblias Mateo 7, 3 y 4. Mateo 7, 3 y 4. Dice Jesús: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? De hecho, si leemos el 5 también, dice: hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Bueno, este pasaje, que la mayoría conocemos, a veces se interpreta como una advertencia hacia hablar con otras personas acerca de sus faltas. Pareciera, y a veces lo interpretan así, no trates de sacar la paja del ojo de tu hermano. Pero si leemos con cuidado, no es lo que está diciendo. Dice: ¿cómo quieres sacar la paja del ojo de tu hermano si tú tienes una viga metida en el tuyo saca primero la viga de tu ojo y entonces podrás ayudarle a tu hermano a sacar la paja de su ojo. Es decir, yo puedo ver que alguno de ustedes, alguno de mis hermanos en Cristo, algún prójimo incluso, tiene un problema, tiene un defecto, tiene un mal hábito, alguna cuestión que no está bien. Pero para que yo le pueda ayudar, y la Biblia no dice que no le ayudes, sino para que yo le pueda ayudar, tengo que tener cuidado primero, si no tendré yo exactamente el mismo defecto. O si está habiendo un conflicto, un roce entre él y yo quiero ir a decirle, oye, es que esto y aquello, y resulta que yo estoy aportando mi propia cuota al problema, tengo que revisar primero mi situación, mi condición. ¿Se entiende? Entonces, antes de hablar a otros acerca de sus faltas, Jesús quiere que tú y yo enfrentemos nuestras propias faltas. Y una vez que hayas tratado con tu propia contribución al conflicto, entonces podrás hablarle al otro sobre lo que ha hecho mal o la manera como te ha ofendido, la manera como se equivocó, etcétera. Fíjense que cuando tenemos conflictos, ¿alguno de ustedes no ha tenido nunca conflictos? Bueno, cuando tenemos conflictos es importante examinar el conflicto. Tenemos que aprender de nuestros conflictos y aprender de esos conflictos anteriores para que cuando surge el próximo conflicto vayamos sabiendo cómo enfrentar, qué hacer cuando surja el siguiente conflicto con cualquier prójimo, con cualquier persona, una persona de aquí de la iglesia, una persona de mi casa, ¿verdad? Entonces, hay que considerar que hay dos tipos de fallas. En primer lugar, puede ser, o sea, cuando yo tengo conflicto con alguien, que esté teniendo una actitud exageradamente sensible. Y por eso me ofendo fácilmente del comportamiento de los demás. Es la primera falla posible en mi carácter, en mi vida. Soy demasiado sensible. Cualquier cosita, que si el otro no me saludó ese día, que si el otro agarró la galleta primero que yo, o el libro que yo ya había visto, no sé. Igual y soy demasiado sensible y entonces continuamente me estoy queriendo poner los guantes, ¿no? Segundo, puede ser que yo estoy aportando al conflicto algo de mi propio comportamiento pecaminoso. Tengo mis propias situaciones, mi propia naturaleza corrompida, mi propia maldad, que de vez en cuando se asoma, ¿no? Muy de vez en cuando se asoma. Entonces, tal vez en el problema, en el roce, en el conflicto, en el malentendido, yo también hice algo que provocó esta situación. Ahora, a ver si esto les ayuda. A mí me ha ayudado muchísimo empezar a entender estas cosas. Y todo está basado aquí en principios de la Escritura, tratando de entender, de aplicar la Escritura a situaciones muy concretas, muy prácticas que suceden en nuestra vida. Cuando hay conflictos, cualesquiera, normalmente están involucrados dos tipos de temas, materiales y personales. En cualquier conflicto, normalmente hay involucrados dos tipos de temas, los materiales y los personales. Los temas materiales involucran asuntos sustantivos, como dice su nombre, materiales, concretos, tangibles muchas veces, ¿no? Por ejemplo, propiedades, dinero, derechos, responsabilidades. Estos temas son los que normalmente se expresan diciendo, ¿dónde pasaremos las siguientes vacaciones? ¿Deberíamos construir una nueva iglesia? ¿Cuánto dinero le debe Eduardo a Susana? Y si hay algún Eduardo o Susana aquí, no crean que lo estoy ventaneando, ¿eh? Son nombres al azar. ¿Cómo podemos lograr que se venda esta propiedad? ¿Es correcto que Guillermo despidiera a David? ¿Violó el contrato Alicia? Entonces, normalmente estos son los temas que tienen que ver con las cuestiones materiales, ¿sí? ¿Sí se entiende ese primer rubro? Los temas personales tienen que ver con lo que ocurre dentro de la persona o entre personas. Dentro de mi vida, dentro de mi persona o en mi relación, pura relación con los demás. Y estos son los temas que involucran actitudes y sentimientos hacia los demás como resultado de la manera como nos tratamos. Por ejemplo, decimos, ella es obstinada e irracional. No me gusta la manera en que siempre me critica. Estoy seguro que está tratando de hacerme o de tenderme una trampa. Hiciste esto solo para hacerme quedar mal, ¿verdad? Entonces, en general, este tipo de situaciones donde no implica la construcción de la iglesia, las vacaciones, el auto, el dinero, el contrato, sino más bien en la pura cuestión de relaciones personales. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hay conflictos, ayuda, y espero que lo vean esta mañana, o lo empiecen a ver, lo empecemos a ver, cómo ayuda a empezar a separar y a darme cuenta de por qué estoy en conflicto, de qué se trata, dónde surgió. ¿Es una situación material? ¿Es por dinero? ¿Me robaron o una herencia? ¿O solamente estoy hablando de cómo me sentí porque me hablaste de determinada manera o no me invitaste o cosas así, ¿no? Algunos conflictos involucran solamente temas materiales y algunos solamente temas personales, pero la mayoría tienen las dos cosas mezcladas. Nosotros vemos esto en Lucas, un ejemplo de esto en un pasaje en Lucas 12, Lucas capítulo 12, versículos 13 al 15. Lucas 12, versículos 13 al 15. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Entonces, vemos aquí que este conflicto tiene las dos partes. Hay una parte material, estos hermanos se están peleando por una herencia. Ahí está el problema material. Pero Jesús les dice que hay algo incluido en esto: avaricia y distanciamiento entre estos dos hermanos. Y esa es la parte personal. Lo más probable es que desde antes había cosas entre ellos que los distanciaban. Y ahora se está manifestando a través de una situación por un conflicto material. ¿De acuerdo? Los temas materiales y personales en general se alimentan y se agravan mutuamente. Y esto puede ser causa de que un desacuerdo menor se vuelva una verdadera reyerta, ¿verdad? Un verdadero conflicto que llega a dimensiones que nunca sospechaste. Por ejemplo, llega el marido a su casa. Este es un hombre que trabaja fuera de casa, viaja mucho, siempre come fuera, en los restaurancitos y las fondas, y ya sabes, ¿no? Y llega a su casa un día, tiene la tarde libre y viene frotándose las manos porque va a poder estar en casa, porque va a poder llegar a disfrutar la deliciosa comida que su esposa le prepara. Ella tiene un maravilloso sazón, como muchas de ustedes. Pero cuando llega, resulta que la esposa lo menos que quiere es estar en casa, volver a cocinar, y entonces ella quiere salir, ¿no? Y entonces él dice, pero ¿qué, o sea, que no me entiendes? Todo el tiempo estoy comiendo afuera, hasta me enfermo del estómago. Vengo anhelando tu comida, tu sazón. Y tú quieres que vayamos a gastar más allá afuera y a que yo vuelva a comer allá afuera, quién sabe cuánta cosa. Y ella dice, bueno, ¿qué este hombre no se da cuenta? ¿Qué no piensa en mí? ¿Qué no me considera? Todo el tiempo aquí guisando y estas cosas y la casa y no salgo y no me considera. Y entonces el conflicto no se queda ahí. Le dice él a ella, oye, ¿qué no quieres cuidar nuestro presupuesto? O sea, ¿por qué quieres gastar y gastar y gastar? Y entonces ella rápidamente dice, ah, sí, ¿y la computadora que te compraste la semana pasada? Mucho cuidado del presupuesto, ¿no? Y entonces empiezan a involucrar cosas materiales con cuestiones personales. Lo que era simple y sencillamente un deseo de comer en casa y la otra un deseo de comer afuera, ahora ya va al nivel de la computadora. Y si sigue escalando el problema, igual ella agarra y va por la computadora y la avienta al excusado o a la ventana, ¿no? ¿Sucederán estas cosas? Sí sucede, sí sucede. Cosas que podrían arreglarse de una manera rápida y no pasar a mayores, empiezan a escalar y empiezan a meter esto y lo otro y aquello, y resulta que ya ni te acuerdas por qué empezó el conflicto para empezar, pero ahora sí estás queriendo aventar la computadora por la ventana y discutiendo de cuando tu mamá, quién sabe qué. No. Se convierten en líos impresionantes, ¿sí? Impresionantes, cuando todo el asunto era si comemos afuera o no. Entonces, una vez que surgen estas combinaciones de temas, rara vez puede uno resolver estos temas y los problemas asociados si no tenemos la capacidad de diferenciar y de separar algunas cosas. Entonces, hay que... Sí. Bueno, sí, sí, por supuesto que muchas veces... Sí. Sí. Así es, a veces hay ese tipo de situaciones, ¿no? Deberían de preverse, ¿verdad? De preverse ese tipo de cosas, comunicándose más. Oye, cuando vayas a llegar a casa temprano y vengas anhelando mi exquisita comida, por favor avísame con anticipación, ¿no? Y etcétera, ¿no? Sí, mucho de eso empieza por ahí, por la buena comunicación. Y a veces, ojalá pudiéramos pensar en todo. A veces nos falta la comunicación simple y sencillamente. Muchas veces no se nos ocurren todas las situaciones que puedan surgir. A veces hay situaciones que surgen en el momento y no pudimos prever a través de una buena comunicación la situación, pero entonces ya estamos al borde de un conflicto y tenemos que empezar a aprender cómo resolver este tipo de conflictos, ¿sí? Entonces, la esposa está cansada de cocinar y piensa que no la consideran. Él quiere salir porque pues ya está harto de aquellas comidas fuera de casa, etcétera, etcétera, ¿no? Pero si empezamos a, les digo, o sea, empezamos a separar una cosa de otra, nos ayuda mucho. Les voy a decir, ayer yo tuve un conflicto, un roce con alguien de mi familia. Ayer en la tarde, noche que estábamos aquí, se dio una oportunidad para que hubiera un conflicto que pudiera haber llegado a cierta magnitud. Resulta que en la casa los sábados tenemos el curso de teología y de 7 a 11 se llena la casa con mesas y sillas. Y entonces tuve que sacar un mueble que mi hijo Rodrigo ha estado fabricando por un tiempo, y entonces ya lo había pintado y estaba dentro en el lugar que no, ¿dónde lo pongo? Pues hay que sacarlo y luego lo metemos y lo sacamos, pero se me olvidó meterlo. Y entonces llovió, sí. Y entonces, no sé si Rodrigo ya lo había visto o simplemente se enteró, pero su pobre mueble se amoló, la pintura, por lo menos, ¿no? Entonces, yo llego y me dice, papá, dejaron afuera el mueble. Y no me lo dijo con una sonrisa en el rostro. ¿Y sabes qué? En ese momento no le pude pedir perdón. Justo en ese momento cuando me lo dijo, yo no le pedí perdón. Nada más lo miré, esbocé un intento de sonrisa como diciendo, ya lo sé, y me vine para acá. ¿Y sabes qué? Yo no sé qué pensó él, esto no lo he platicado con él, pero no sé qué sentía allá adentro, pero además, yo no le pedí perdón en el momento. Y sabes que yo tenía mis propias razones. Yo tenía mis propias razones. Es que ese mueble ha estado ahí tanto tiempo y esto y lo otro. ¿Y por qué no le pedí perdón en ese momento? Sí, porque mi orgullo en ese momento se fue hacia la parte de, oye, ese mueble es tuyo, tú deberías de ponerlo en un lugar donde no estorbe, ya sabes. Pero yo no quería tener un conflicto con él. Y entonces di unos pasos, no sé, perdí uno o dos minutos, no sé cuánto tiempo. Íbamos a empezar la reunión, él iba a cantar las alabanzas. Yo dije, esto no se puede quedar así. No podemos hablar de Dios, no podemos alabar a Dios, no podemos hablar de un pacto de paz y reconciliación y de todo esto que estamos proyectando. Cuando yo cometí un error, aunque yo tuviera mis razones de que tal vez él ha cometido otros errores, no, en ese momento hay que arreglar esto. No puedo dejarlo así. No lo puedo yo dejar a él con un malestar y yo quedarme con un malestar. Y entonces, le digo, no sé si fueron 2 o 3 minutos, me acerqué a él, le dije, Rodri, perdóname. Perdóname. Buena pregunta. No me dijo nada, yo sé que no iba a ser fácil para él, implicaba, y créanme que esto me dolió mucho a mí, porque se la pasó horas pintando ese mueble, y yo luego en la noche me dice, Fer, ¿qué te pasa? Le digo, estoy medio agobiado por el mueble, porque ya vi el mueble cómo estaba, ¿no? Entonces, yo sabía que no era fácil para él, yo solamente le dije, perdóname, y yo sabía, tenía confianza en que él lo iba a tener que asimilar, y estoy seguro que lo asimiló. O sea, oramos, de hecho les pedí, vamos a orar al grupo de alabanza, vamos a orar, y yo estaba pensando en eso exactamente, yo no sé si Rodrigo, creo que lo sabía, pero estaba pensando en eso, Señor, ayúdanos a los dos, y ayúdanos a todo el grupo, y ayúdanos a toda la iglesia, para que esto no vaya más allá. Sé que lo asimiló, sé que me perdonó, su actitud me lo dijo. O sea, al terminar la reunión que ya pudimos tener algo de contacto, haz de cuenta que no había pasado nada y tan, no pasó nada, gracias a Dios, ¿no? Entonces les pongo un ejemplo de esto, porque estas situaciones surgen, se dan a cada rato y puede haber situaciones en donde, ok, yo cometí un error, pero yo siento que él también tenía una cierta responsabilidad, sí, pero para mí lo más importante es mi hijo, es estar bien con él. Yo no quiero llevar un problema de estos a escalar de tal manera que por principio me afecte en una reunión con la iglesia delante de Dios o lo afecte a él y pueda llegar a, no sé, como muchas veces los conflictos llegan. Entonces, tenemos que aprender, ¿verdad? O sea, ok, aquí hay una situación material, pero también en un momento dado empiezan a meterse cuestiones personales, de sentimientos, ¿no? El mueble, pues es un mueble, ok, horas de trabajo, pero es un mueble. Es un mueble, ¿no? Y entonces empieza uno a diferenciar, ¿por qué nos estamos peleando? ¿Por comer afuera o no comer afuera? Y ya estamos rompiendo la computadora porque empezamos con que si comíamos afuera o no, y ya nos estamos insultando y mandando a tu mamá y a mi mamá y... Porque el asunto era nada más si íbamos o no a comer afuera, ¿me entiendes? O el asunto era un mueble, y al rato estamos firmando papeles de divorcio porque un mueble. No puede ser, no puede ser, no podemos dejar que los conflictos lleguen a ese tipo de cosas. A ver, don Raúl. Don Raúl abre un refresco y bota el refresco. Dice don Raúl, Carmen fue por el trapeador y yo pensé que iba contra mí, ¿no? Con él. Así es. Entonces, nada más iba a limpiar y podía haber sido grave. Podía haber salido huyendo y acusar a su esposa de violencia intrafamiliar cuando no era el asunto, ¿no? Entonces, ahora, vean, entonces a veces ayuda cuando podemos separar esto de qué es la parte material y qué es la parte ya de cómo me estás haciendo sentir porque me hablaste de determinada manera, etcétera. Empieza a ayudar a identificar por qué surgió el problema y qué tan válido es el problema, qué tan valioso es aquello que nos está llevando al conflicto. Y a veces hay que alternar entre, no, espérame, ¿sabes qué? El mueble no importa. ¿Sabes qué? No importa. El asunto es, oye, perdón porque no te pedí perdón. O ¿sabes qué? Me lo dijiste, pero me lo dijiste de mala manera, ¿no? Entonces, hay algo más profundo ahí, ¿no? Si yo te dañé, ¿sabes? Pues no sé, o sea, dame chance, tolérame, o háblame de una manera respetuosa. No sé, hay otras cosas involucradas. El mueble no es tan importante, ¿no? Ahora, hay asuntos en donde cuando consideramos los problemas a la luz de una perspectiva bíblica, nos damos cuenta de que simple y sencillamente no vale la pena pelear. No vale la pena meternos en un conflicto. Si lo analizamos, si lo vemos a la luz de la Escritura. Por eso necesitamos estar en una continua comunión con Dios. Por eso necesitamos un continuo contacto con la palabra de Dios. Porque la Biblia, Dios a través de su palabra nos da una perspectiva correcta, adecuada, de muchas cosas. Y ubica la importancia y los valores y nos puede ayudar. Por eso animamos a la iglesia a meditar en la palabra de Dios, a memorizar los pasajes de la Escritura. Mientras más cerca esté la Escritura de tu mente y de tu corazón, más puedes echar mano de ella exactamente cuando hay oportunidad de conflicto entre padres e hijos, entre esposo y esposa, entre compañero y compañera o compañero y compañero en la iglesia, hermanos en Cristo, amigos, vecinos, familiares, ¿verdad? Hay muchas cosas en donde la Biblia alaba, hay muchos pasajes donde la Biblia alaba, ve con muy buenos ojos el dejar el conflicto a un lado y el pasar por alto el asunto. Vean estos versículos, abran sus Biblias en Proverbios, por favor. Todos abran sus Biblias en Proverbios, el libro de Proverbios. Y vean el capítulo 19. Raúl, ¿a qué hora comencé? ¿Qué hora sí no me fijé? ¿Al 20? Llevo 50 minutos, entonces Regálenme 5 minutos más. Proverbios 19, versículo 11. Versículo 11. Proverbios 19, ay, ay, ay. 19, 11. Dice ahí, la cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Su honra es pasar por alto la ofensa, hacer caso omiso de ella. Vean otros versículos de Proverbios, vean el 12, 12, 16, 12, 16. El necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Vean el 15, 18. 15, 18. El hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Vean el 20, 3. Honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. Y por último el 17, 14. El que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda antes que se enrede. ¿Te la puedes imaginar? Una presa, es lo que está diciendo, ¿no? Dice, el que comienza la contienda, dice ahí, ¿cómo dice? El que comienza la discordia es como si le abriera una parte, una grieta, ¿no? Le rompiera un pedazo y se va a venir y va a barrer con mucho más de lo que tú habías pensado. Va a afectar mucho más de lo que tú habías soñado. Entonces, la Biblia favorece, Dios favorece esta actitud de pasar por alto la ofrenda. La ofensa. Pasar por alto la ofensa. Y entonces aquí es donde vamos a ver en el siguiente, la siguiente reunión, el siguiente estudio el domingo, cómo una de las cosas que tenemos que pedirle a Dios es que nos dé sabiduría para identificar y decir, ¿de qué magnitud es esto? ¿Lo puedo pasar por alto? Oye, no me saludó. Puede ser que venía distraído. Puede ser que venía pensando en otra cosa. Puede ser que venía viendo atrás de mí a otra persona que le iba a decir algo y no me registró. ¿Tengo que ir y reclamarle? ¿O es una situación menor? ¿Me pisó? ¿Es porque simplemente iba pasando? Hay muchas situaciones donde son menores. Donde, ¿sí? Entonces la enseñanza en la que hemos a veces platicado que, oye, si alguien, como dice Jesús en el capítulo 18, si tu hermano peca contra ti, te ofendió de alguna manera, ve y repréndelo, exhórtalo enfrente para tratar de arreglar la cuestión, no se refiere a todo tipo de situaciones. Hay situaciones que no valen la pena, son ofensas menores, que si tú las puedes discernir, dices, esto no importa, no vale la pena. La solución está inmediatamente en mi corazón. Tal vez lo haría más grande. Y cuando la solución es de tal magnitud, o el conflicto es de tal magnitud, que simple y sencillamente con que yo perdone, con que yo considere que tal vez estaba distraído, no se fijó, lo que sea, se acabó el asunto, yo perdoné ya, ni tengo que ir a decírselo, ya, evitamos el conflicto. Hubo un roce, pues, de alguna manera en mi corazón, pero inmediatamente yo tuve la actitud de perdonar porque considero que es una falta menor y se acabó. Pero no todos los conflictos son de ese tipo, no todas las ofensas son de ese tipo, están de acuerdo conmigo. Algunas de ellas tienen tal magnitud que sí van a requerir que nosotros enfrentemos la situación. Y es lo que vamos a ver el próximo estudio. El próximo estudio, ¿sí? ¿Cómo, digo, considerar estos dos casos y qué hacer en cada uno de ellos? Bien, para terminar, ¿alguna pregunta? Sí, Marco. Sí. 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 O sea, ya me ubiqué lijando y sí. 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 Así es. Eso es una muy buena observación y en varias ocasiones nuestra disposición tiene que ser tal, de tal manera que aunque yo espero que Rodrigo me haya perdonado y tal vez él, tal vez no me haya ubicado, no papá, vas a tener que tallar aquí con la lija, ¿no? Mi disposición debe ser tal, exactamente lo que dices, de ¿sabes qué? Ahora cómo le hago para ayudarte. Tal vez no tengo que hacerlo. Pero quiero hacerlo. Y sí, esta semana creo que vamos a lijar ahí los dos la mesa. Sí, Rebe. Sí, muchas veces, o sea, exactamente dependiendo de ese tipo de magnitudes, tienes que resarcir el daño, debes buscar en la medida de lo posible resarcir el daño. Eso es muy importante, muy importante. No, una posición muy cómoda sería, pues nada más pido perdón, él es creyente, tiene que tener buena actitud, me tiene que perdonar, se acabó. Pero ahí nosotros tenemos que dar más y muchas veces, dependiendo de la magnitud de ese daño, hay que ir y resarcir el daño, ayudar a resarcir el daño. Sí, Carmelita. Sí, es una sugerencia, ¿no? A veces la falta de coordinación, la falta de, oye, a todos los que van al estudio, ayúdenme, me ayudaron a sacarlo, pero ya no ayudaron a meter el mueble, etcétera. Entonces, hay muchas cosas que hay que, eso es continuamente, estarán de acuerdo conmigo en que continuamente hay, como nuestras vidas son tan dinámicas y siempre estamos haciendo cosas nuevas, diferentes y esto y lo otro, muchos de los conflictos podrían evitarse previendo, planeando, comunicando, pensando, poniéndonos de acuerdo. Pero aún así, como no podemos prever todas las cosas, van a surgir ese tipo de situaciones. Pero sí vale mucho la pena desde antes pensar en muchas de esas cosas, ponerse de acuerdo. Oye, vamos a localizar un buen lugar para el mueble mientras te lo llevas, lo que sea. Y entonces hay que ir pensando en eso, orando para que también Dios nos dé sabiduría y nos guíe en este tipo de cosas. Y bueno, nos vamos a evitar conflictos, pero cuando surjan hay que saber cómo enfrentarlos. Sí, Jorge. Bueno, Jorge, Juan. ¿De Zaqueo? Ah, sí. Sí, el cuádruple, incluso, sí. ¿Comprar un mueble nuevo? Cuatro muebles. Sí, así es. El ejemplo de Zaqueo es muy bueno porque cuando Jesús entra en su hogar, entra la luz, la salvación a su hogar, él es enfrentado en su conciencia. El pasaje no dice que Jesús le haya dicho nada, pero seguramente Zaqueo estaba enfrentado por su conciencia al platicar con Jesús, y entonces él mismo es movido a decir: voy a repartir la mitad de mis bienes. Él sabía que había defraudado, había robado, y dice: voy a dar de regreso lo que he defraudado cuadruplicado. Y entonces ahí está el punto de resarcir suficientemente por el daño que hayamos causado. Así es. Sí, Lulu. Sí. Sí, así es, gracias a Dios. Vamos a ahondar más en ese punto el próximo domingo, porque cuando es algo que vale la pena, en donde tenemos que hablar, también hay que platicar de cómo hablar y en qué momento es adecuado y todo eso, ¿no? Entonces vamos a ahondar en ese tema precisamente la próxima ocasión. Vamos a terminar con una oración. Padre Santo, muchas gracias, gracias de verdad, Señor, porque tu palabra está llena de principios maravillosos y de enseñanzas prácticas para nuestras vidas. Yo sé que esto toca tal vez algunas fibras sensibles en nuestros corazones y de manera muy personal nos toca, porque todos hemos vivido conflictos y sabemos que van a haber algunos conflictos adelante. Queremos crecer en ser más como tú para pasar por alto las ofensas, para evitar de la mejor manera los conflictos, pero también queremos ser más como tú, que aunque eres perfecto, Señor Jesús, y nunca pecaste y nunca hiciste nada equivocado, tuviste conflictos con otros hombres en esta vida. Y queremos aprender a perdonar como tú perdonas. Queremos aprender a resolver, a solucionar los conflictos que pueda haber aquí entre nosotros como una familia y como hermanos en Cristo, y también a resolver problemas que podamos tener con aquellos allá afuera o en nuestro hogar. Te pido, Dios, derrames gracia en nuestras vidas, que nos vayamos esta semana meditando en estas cosas, meditando en la necesidad enorme de estar cerca de ti, cerca de tu palabra, para poder ver los conflictos a la luz de tu enseñanza y poder dimensionarlos correctamente, y que tú nos des sabiduría para perdonar aquellas cosas menores, ni siquiera tener que tratarlas cuando son menores y simplemente las podemos poner o ignorar. Guíanos también para identificar aquellas cosas donde vamos a tener que enfrentar a nuestro hermano en Cristo, a nuestro familiar, a nuestro conocido, para arreglar, siempre para arreglar. Enséñanos esto, Padre, a través de tu preciosa palabra, y habilita nuestro corazón a través de tu poderoso Espíritu. Gracias por todo esto, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, vamos a seguir alabando y adorando a nuestro Señor con todo nuestro corazón.